bailar, no sé bailar, por eso bailo a mi manera. Soñar, se hizo soñar, y soñaré que junto a ti siempre estaré y seguiré a mi manera. Hay que seguir, hay que luchar, no hay que ceder ni un paso atrás.
Buenas, 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 buenas. Así, con mucho volumen, Pepe. Esas son las cosas del directo que nos pasa en la malhumorada, que pasamos una hora y dos horas haciendo pruebas a distancia para sacar el programa, pero la mesa siempre toma protagonismo. Buenas noches, Tete.
Buenas noches, compi. Pues sí, que como siempre aquí peleándome, no respondía el pisador y al final me respondió tres veces seguidas.
Aparte es curioso.
Para arriba, abajo.
Es curioso porque estaba esperando que yo dijera buenas noches y le digo a todo petate para que no me escuchara. Me quiere ser ahí la competencia.
Efectivamente. Pero bueno, fue ahora sí un momentito. Esperemos que haya sido solo este momento y que podamos seguir haciendo el programa con normalidad.
Bueno, recordarle que esta normalidad normal la estamos haciendo desde casa, Estela desde su casa, yo desde la mía, a través de la 103.4 de Quad FM, gracias al esfuerzo de nuestros compañeros por superar esta situación, ¿no?, generada por la cuarentena del COVID-19 y que todavía no nos permite ir a las instalaciones de la emisora hacer el programa desde allí con los botoncitos y nuestra mesa dorada que tiene. Le extraño tanto, Estela, le tengo tanta añoranza, tanta morriña a nuestra mesa allí en el estudio.
Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, al tener este tipo de dificultades, sobre todo cuando iniciamos, pues la verdad es que sí, estoy deseando volver al estudio y que tomes tú las riendas también. Bueno, yo alguna vez me atreveré con la técnica en la mesa probablemente. A partir de ahora ya le voy a echar más valor a
mí. Bueno, Estela, ¿qué tal tu semana? Que tenemos tenemos mucho tiempo que no nos vemos físicamente, jolines, casi 3 meses o más de 3 meses sin vernos. Esto es igual pues para la gente que nos escucha pensará que nos vemos más frecuentemente, pero la realidad es que desde que inició esta situación fuimos a cenar en el último día de programa con las invitadas, que fue una noche muy especial, muy, muy emotiva.
Muy bonita, sí.
De verdad, y nunca más nos hemos vuelto a ver desde ese día y de verdad que tengo muchísimas ganas. ¿Qué tal te va? ¿Cómo te lo estás llevando?
Pues muy bien, a ver, es cierto, esta semana de hecho la idea era ver si podíamos hacer esa escapadita y no pudo ser, pero bueno, espero que nos podamos ver prontito y darnos ese chuchón que tenemos ahí pendiente, aunque sea con mascarillas y guantes o con lo que haga falta, pero darnos un achuchón. Bueno, bien, la verdad no me puedo quejar. Estoy trabajando y bueno, lo que hablábamos estos días del teletrabajo y demás, Y ahora mismo, en realidad, ni siquiera estoy en mi casa. O sea, me he venido a Pontevedra a ver a mi madre, porque, pues fíjate, si a ti hace 3 meses que no te veo, a ella hacía 6. Entonces ya era demasiado. Y me he venido a mi casa donde me crié, y desde aquí estoy haciendo el programa.
O sea, que fuiste por vinitos de mamá.
Bueno, aquí estamos. Estamos un poquito, pues, tratando de juntarnos, así, aunque sea a los pocos, ¿no? Intentando, pues, vernos y, bueno, es importante, ¿no? Es importante estar cerca de nuestra gente porque no sabemos lo que va a pasar, porque ya ves cómo están las noticias, compi. Está la cosa muy, muy complicada, por lo visto. Igual nos vuelven a encerrar dentro de nada.
Sí, la idea y lo que le proponemos tanto Estela como yo desde el programa es mantener la calma, ser prudentes, no volvernos locos, porque igual ni mucho ni poco. Entonces es mejor ir con calma, tomar todas las precauciones. Yo entiendo que hace falta socializar, que hace falta salir, que hace falta fiesta, que hace falta libertad para poder moverse, pero todo eso pasa porque se tenga salud. Entonces, tampoco es que tengamos más opciones que intentar llevar las medidas de seguridad, el distanciamiento social y sobre todo mantener la calma para que podamos superar este bache progresivamente, tal como lo hemos ido haciendo y no volver atrás.
Efectivamente, bueno, las noticias están ahí, está claro que pues las cosas se están complicando en diferentes lugares. Y bueno, como dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pues pon las tuyas a... Bueno, perdón, cortar. Me adelanto al refrán sin saber ni lo que digo.
Bueno, que cuando tu vecino te diga, cuidado.
Efectivamente, eso es. Tenemos un programa muy chulo hoy por delante, si la mesa nos lo permite, porque he de decirte, compi, que mientras hablo contigo estoy comprobando que está paralizada.
Así que, yo creo que debemos ponerle nombre, la mesa debería de ser una de las integrantes del equipo, que siempre lo fue, siempre lo ha sido. Mesa siempre ha estado con nosotros, pero debemos ya darle una identidad propia. Y presentarla.
Sí, la tiene.
La mencionamos más que a los invitados a veces.
La tiene porque te digo de corazón que a mí me tiene loca. Ahora mismo estamos, pues el reloj está parado en las 9:02, os lo digo así en directo para que lo sepáis, por si nos está oyendo algún compi de paso que me socorra. Bueno, ya veremos, a ver si podemos poner la música y ya veremos lo que ocurre con el programa. Nosotras vamos a seguir adelante como siempre y vamos a presentar a esa invitada tan guay que tenemos para hoy.
¡Ay, cuéntame!
Pues mira, hoy tenemos a una malhumorada que ya forma parte del club, que ya estuvo con nosotras presentando un libro muy bonito del que vamos a hablar también dentro de un rato, a ver cómo ha ido ese proyecto, y que hoy repite porque, bueno, porque teníamos que invitarla para que nos contase qué es eso que ha estado haciendo tan chulo en el hospital infantil de aquí de A Coruña. Buenas noches, Araceli.
Hola, buenas noches, chicas.
Araceli Paz, ilustradora, una máquina y una malhumorada con H mayúscula, compi.
Sí.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, trabajando a tope. La cuarentena no fue descanso para mí, estuve todo el rato trabajando y sacando adelante el proyecto del hospital.
Bueno, ha sido una pasada. Queremos que nos hables mucho del tema, que nos digas cómo surgió y lo comentaremos. Yo, antes de nada, quiero darte la enhorabuena, Araceli, porque yo no he estado allí, pero las fotos que he visto me parece espectacular lo que has hecho.
Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, yo tampoco he estado todavía. Pretendo ir la semana que viene, pero en las fotos la verdad es que ha quedado muy bonito.
Sí, desde luego. Y seguro que, vamos, que llegar allí tiene que ser una pasada, porque si en las fotos ya es lo que es, pues me imagino que tiene que ser un espectáculo, desde luego que sí. Enhorabuena y muchísimas gracias de parte de todas las personas que van a poder disfrutarlo.
Nada, para mí es un honor hacer ese tipo de proyectos.
Una cosa, Ara. Este proyecto, tal como dice, no me dio tiempo, o sea, no he podido descansar durante la cuarentena porque estuviste inmersa en imagino que en este y otros proyectos. ¿Esto surgió antes de la crisis del COVID-19 o fue posterior?
Esto surgió antes. Esto surgió a principios de año y de hecho lo íbamos a colocar todo antes de Semana Santa. Iba a ir yo también a colocarlo, ya que yo pues tenía una idea mucho más clara de dónde iban las cosas que la que pudieran tener el personal de allí. Pero luego ya surgió todo esto, fue imposible, se atrasó, así que también nos lo tomamos con más calma, le dedicamos más tiempo, corregimos cosas. Y nada, hasta hace 15 días que se inauguró y se encargaron ellos de colocarlo todo y les ha quedado muy bien.
Y cuando hablas de colocar, me imagino que lo que vemos en las fotos no es pintura. ¿Qué materiales utilizaron para este montaje?
Pues es vinilo. Yo hice ilustración digital, vectorial, y luego la imprenta también hizo un trabajo increíble porque yo trabajé a escala todo. Y en la imprenta se encargaron de redimensionar todas las ilustraciones y que encajara todo perfectamente. Y después fue allí el personal sanitario junto con los que impulsaron esta idea, que fueron desde la Fundación María José Jove, pues se encargaron de colocarlo todo allí.
¿Y cómo se pone en contacto contigo la fundación? ¿Es una fundación con la que ya colaboras? ¿Es la primera vez que surge una conexión entre ustedes que colaboran en un proyecto?
Pues esta era la primera vez que hacíamos algo juntos. De hecho, yo no los conocía. Conocía un montón de fundaciones de Coruña, pero esta en concreto no la conocía. Y se pone en contacto conmigo y con otros dos ilustradores, porque querían ver un poco cómo solucionaríamos el tema del espacio, de adaptar la idea a los 150 metros que son, creo, si no me acuerdo mal. Y bueno, después de presentar proyecto y bocetos, pues tuve la suerte de que me eligieron y nada, empezamos.
Genial, o sea que, pues mira, a la vista de los resultados es maravilloso. Yo de verdad que me gustaría ver tu cara cuando finalmente puedas ir al hospital y ver el resultado, porque tiene que ser súper interesante para ti y súper emocionante. Una vez que has hecho un trabajo, como bien dices, a escala, en el que han intervenido otras personas que inicialmente igual no estaban pautadas para intervenir, ¿no? Que el equipo y toda la idea, me imagino que tú estabas gestando toda esta idea de otra forma, pero ver que el resultado es lo que es en directo tiene que ser para ti un momento muy ilusionante. ¿Cuándo piensas pasarte por allí?
Pues voy a intentar ir este martes. Lo que pasa es que, bueno, por toda la situación que estamos pasando, no puedo ir yo por mi cuenta. Tengo que hablar con la chica que lo llevó todo desde la fundación y que ella me acompañe. Entonces, bueno, como no depende solo de mí, pues si puede ser este martes, si no, igual la semana siguiente, no lo sé. A ver cuándo podemos cuadrar las agendas de todos.
Sí, claro, porque todavía la situación no permite, bueno, que es verdad que estamos fuera de alarma, ¿no? Y que estamos enfrentándonos a esta nueva realidad, pero aún estamos teniendo que llevar las cosas de manera muy controlada, sobre todo en el lugar donde está ese trabajo, que es en urgencias del materno, si no me equivoco.
Sí, exacto, justo. La nueva ala que inauguraron, nada, hace un par de meses, de urgencias pediátricas. Y sí, pues sobre todo allí.
Perdón, Araceli, sigue.
Que sobre todo, pues eso, en un hospital, pues las medidas de seguridad siguen siendo máximas. Entonces, claro, hay que esperar a que se den las condiciones para que pueda ir a ver el trabajo.
Claro. Te iba a preguntar, Araceli, a pedirte que nos contaras un poquito, porque todo esto, o sea, no es simplemente ilustraciones que están, o sea, es una historia que vas contando por todo un recorrido. He estado viendo que se titula En busca del tesoro de Oyopic, ¿lo he pronunciado bien?
Sí.
Oyopic, y que además tiene incluso dos protagonistas, que son Marina y una perrita que se llama Gala. Cuéntanos un poco cómo surge esta idea tan bonita.
Pues bueno, la idea desde el principio siempre fue que hubiera una protagonista niña y su perrita. Y bueno, yo también tenían ellos la idea de crear una historia y a lo mejor con el tiempo convertirlo en un cuento para, en las propias urgencias, regalar a los niños y demás. Entonces, bueno, con esta idea, claro, yo necesitaba tener la historia para poder desenvolverla en todo ese espacio. Así que me aventuré a escribir y bueno, la hice como pude. La historia es de una niña con su perra, que es una viajera interespacial. Y va, o sea, ella puede viajar por cualquier parte del espacio, incluida pues cualquier parte que haya en la Tierra, porque ella es científica y hace un montón de inventos que le permiten hacer de todo.
¿Cómo mola?
Y entonces se entera de que en el fondo del mar otro viajero interespacial hace un montón de años perdió un tesoro. Y ella dice, pues lo voy a buscar. Y se va por el fondo del mar a buscar ese tesoro.
¿Qué pasa? Y además, este cuento que nos estás diciendo, que vais también a ilustrar, bueno, a imprimir para regalárselo a los peques, tiene incluso, bueno, he estado leyendo que tiene juegos, actividades y un montón de cosas aparte del cuento.
Sí, bueno, hasta ahora lo que hemos hecho es un tríptico en un tamaño A3 que lo entregarán también en urgencias. No sé si en el futuro se llevará a cabo lo de hacer el cuento de verdad. Y bueno, en ese tríptico está toda la historia, están los juegos, como comentas, porque esa área del hospital tiene dos salas de espera. Y era importante, de hecho fue una de las primeras cosas que me dijeron, que las salas de espera fueran un lugar con muchos detalles para que la gente no estuviera aburrida y tuviera algo en lo que centrarse. Entonces, la sala de espera interna, que es donde más tiempo pasan los que llegan a la sala de espera interna, tienen por las paredes un montón de juegos que tienen una sopa de letras, otro de encontrar animales marinos, o sea, cosillas así, tipo, pues eso, pasatiempos, que también forman parte de la historia y ayudarán, o espero que ayuden a los niños a estar entretenidos y a los padres también en ese espacio.
Yo creo, Araceli, que esa Marina es un alter ego tuyo porque tú eres una tía muy aventurera.
No tanto.
Me lo parece a mí.
No tanto.
¿Por qué te lo digo? Te lo digo principalmente porque a pesar de que no nos conocemos mucho, esta semana cuando hablamos para escoger la música, como ya sabe todo el mundo, en Malhumoradas la música la escogen siempre las invitadas. Cuando me dijiste el tipo de música que querías que pusiésemos, dije yo, pero esta mujer, ¿a dónde vamos a parar? Es música de aventurera, no me lo niegues.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Sobre todo la primera.
De los dos temas que escogiste, ¿cuál te apetece que escuchemos ahora y por qué los escogiste?
Pues el de Piratas del Caribe, que viene al cuento. Lo elegí, bueno, un poco por eso, porque siempre que me preguntan cuál sería la banda sonora de tu vida, yo siempre digo, la banda sonora de Piratas del Caribe. Y después porque a mí es es una melodía que me motiva muchísimo a todo y a cualquier cosa. Entonces, yo siempre la tengo a mano. Cuando necesito motivación, ni café ni nada, esta canción.
Pues mira, compi, además de escoger a Piratas del Caribe, Araceli, que como ya muy bien dice, viene a cuento y además es un tema que para ella es una banda sonora, esta versión que ha escogido Araceli, yo no la conocía y la verdad es que es una versión muy especial.
Pues vamos a escucharla, a ver cuál es la banda sonora de Araceli.
Pues vamos allá, nos volvemos a escuchar en un ratito.
Bueno, seguimos aquí en Malhumoradas por la 103.4 de Quad FM y estuvimos escuchando una canción que seguramente muchas de las personas que están en sintonía con nosotros reconocen, propuesta de nuestra invitada Araceli, por, como dice ella, ser una de las piezas importantes de la banda sonora de su vida y que no tiene que tomar café, dice la... No sé yo si creerte, Araceli, pero la verdad es que hay canciones que te activan muchísimo, sobre todo cuando te producen inspiración, ¿verdad que sí?
Sí, totalmente. Bueno, también tomo mucho café, pero esta canción hace el mismo efecto.
Mira, Araceli, una pregunta sobre el proyecto antes de bueno, para continuar con lo que estábamos hablando. ¿Cuánto tiempo te llevó articular toda la historia, el diseño, tenerlo claro? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este proyecto?
Pues bueno, este proyecto empezó a principios de año, no recuerdo bien si en febrero o en enero, pero por ahí. Y bueno, el tema historia o pensar la idea no me llevó demasiado. Algo curioso porque normalmente suele ser al revés, me suele llevar mucho más la idea que el proceso. Pero claro, en este caso eran 150 metros de pared que había que llenar. Entonces lo que más tiempo me llevó fue luego llevarlo a cabo. La idea y la historia y todo eso sería como un trabajo de 2 o 3 semanas. Y el resto del tiempo hasta principios de este mes, que terminé todo y ya lo envié a imprenta y todo, fue dedicado a hacer las ilustraciones, mirar bien todos los tamaños que encajara en la escala y todo eso, composición, corregir cosas y todo eso. Fueron pues 3 o 4 meses más o menos.
Menudo currazo. Supongo que aparte de tener que hacerlo, sobre todo el tema de la escala y demás, yo no tengo idea de ilustración, pero entiendo que esa parte tuvo que ser bastante complicada. ¿Lo habías hecho antes?
No, bueno, lo de la escala me ayudó mi pareja porque yo tema escala muy mal. Me arrepentí, me acordé de mis profesores que daban esos temas en primaria y en el instituto mucho porque no tenía ni idea.
Madre mía. Nunca sí, sabes sí. Cuándo te van a hacer falta ese tipo de cosas.
Totalmente, es de estas cosas que estudias en el colegio y dices, esto a mí nunca me va a hacer falta. Mentira. Sí, sí, esa parte tuve ayuda, porque si no habría sido imposible para mí. Porque claro, a mí me dieron un plano donde yo ahí tenía que ver la escala, entender el espacio y todo. Aunque fui allí en persona, pero claro, estuve allí 5 minutos y el resto del tiempo fue trabajo en casa de, con ese plano, visualizarlo todo.
Mira una cosa, la elección del churri, ¿ya tú sabías que tenías problemas con la escala cuando elegiste churri o esto fue casual que te pudiera ayudar?
No, fue casual.
Porque qué conveniente, ¿no? Tener un churri que sepa trabajar a escala.
Sí, sí, sí. Totalmente.
Ya te digo, no. Dice que fue, no, pero seguramente ya lo tenía planeado.
No sé, no lo tengo claro.
Lo conocí y dije, este sabe de escala.
Mira, porque aparte tiene que ser complicado, porque es verdad que te dan unos planos y te dicen, mira, aquí tienes, mujer, 150 metros de pared para ti, para lo que tú quieras. Pero claro, tú no podías ir al terreno a hacerte con él, a tocarlo, de alguna manera fue un trabajo a ciegas también, porque no podías ir hasta allí.
Fui la primera semana, cuando ya eligieron mi proyecto y ya todo iba a empezar, fui hasta allí, conocí a los médicos, al personal sanitario que iba a trabajar allí, fui con Susana de la Fundación María José Jove y tomé fotos, pero no llegué a tomar medidas, o sea, fue todo un poco que no supe ver qué me iba a hacer falta luego a la hora de trabajar. Después ya empezó todo lo de la pandemia y ya no tuve la oportunidad de volver. Entonces, con las pocas fotos que tenía y el plano, me las tenía que arreglar y lo que yo recordaba.
Jolín, qué corazón, Araceli, pues te ha quedado espectacular, tía. O sea, tiene muchísimo más mérito todavía porque si aún encima, pues en plan, bueno, yo esto ya lo hice muchas veces y en muchos sitios, esta vez encima fue la primera, y vamos, y solo en las fotos se ve que está, que es maravilloso. Nosotras ya conocíamos a Araceli, como comentábamos al principio del programa, compi, te acordarás que vino con Sara Aramburu, con nuestra amiga escritora, que hizo ese libro precioso para ayudar a la asociación de Sturge Weber, ¿era?
Sí.
El Darío, ¿cómo va? ¿Cómo va ese cuento tan bonito que tuviste que ilustrar para bueno, que tuviste la suerte de ilustrar para Sara? Cuéntanos, ¿cómo va el proyecto?
Pues creo que llegó hasta la cuarta edición. Y hasta, bueno, ahora me imagino que la cosa ya está más calmada y tal, pero al principio es que se vendía que era una pasada y llegó a todas partes de España. O sea, fue un proyecto muy bonito que se movió súper bien, llegó un montón de gente, se tuvo un impulso increíble y yo creo que dentro de la asociación Sturge Weber pienso que tuvo muy buena acogida.
Bueno, vamos a recordar que este libro se hizo también porque Sara tiene un sobrino que se llama Darío, que es un poco el protagonista del cuento, ¿verdad? Y a quien le dedica, tanto a él como al resto de personas que padecen esta enfermedad, le dedica este cuento en el que hay un superhéroe, ¿no? Hay este Darío es un superhéroe que, bueno, un superhéroe, a ver, es lo que decía Sara, ¿no? Sobre su sobrino y sobre todos los niños que se enfrentaban a esta enfermedad.
Sí, el cuento eso va de la superación, de la fortaleza y de cómo un niño puede enseñarle tanto al resto de niños y a los adultos. No, si me piden que explique en qué consiste este síndrome, seguro que me lío un montón porque no es sencillo. Pero lo que está claro es que Darío es un superhéroe, como todos los niños que lo sufren o lo padecen. Y el libro es muy precioso, o sea, tiene una historia súper bonita que se centra en esto, en la superación y en la fortaleza.
Ara, mira una cosa que te iba a preguntar. Tal como comenta Estela, te hemos conocido trabajando en proyectos muy específicos y que tienen un componente social súper importante, tanto el libro de Darío como ahora este proyecto que acabas de terminar con la Fundación José Jove. María José Jove, ¿verdad? Para no sí, equivocarme con el nombre, porque es una fundación, aparte que hace un trabajo muy importante aquí en Coruña y que, bueno, que es digno de reconocimiento. Dentro de tus próximos proyectos, ¿tú piensas tirar por esa línea de lo social o tienes algún proyecto más en carpeta con un perfil más comercial?
Pues bueno, a mí esta parte social me encanta. De hecho, yo cuando empecé a ser ilustradora, lo de ilustrar un hospital fue un sueño que siempre tuve y cuando me llegó la oportunidad, aluciné. Así que me encanta todo lo que me surja por ese lado y probablemente pues también cosas que impulse yo misma sin que me llegue la oferta. O sea, en ese estilo siempre haré cosas. Después tengo otros proyectos más comerciales. Pues estoy preparando un libro, trabajo con Fisio de Mente, ayudándoles a hacer el merchandising, que es pues agendas, carpetas, con un toque de humor para fisioterapeutas. Y luego, por ejemplo, para el mes sale un libro que ilustré. Es un libro técnico, es un libro sobre emprendimiento de Anaya Multimedia, que se llama Dios tenía un business plan y tú. Y bueno, ahora eso es lo que tengo así a mano y próximamente.
No, y seguro que te parece poco, ¿verdad?
No.
¡Qué tía! ¡Se queda tan ancha!
No, pero a ver un momento, yo me he quedado con lo de Dios tenía un business plan y tú, que vamos a ver, me voy a poner, no, ahora mismo no lo voy a buscar en Google, porque está funcionando bien todo y no la quiero liar, pero me has dejado como, digo, se me ha encendido una luz ahí. ¿Sabes algo más acerca de esta historia, aparte de que hayas tenido que ilustrarla? Entiendo sí. Que sí, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, es un libro que yo ya había ilustrado hace tiempo, porque este libro primero salió con Editorial Chocolate, una editorial madrileña, y pues llegó a mí así un poco de casualidad y lo ilustré. Y ahora lo reedita Anaya Multimedia. Y el autor quiso que yo volviera a encargarme de todo el tema de ilustración, diseño de cubierta y demás. Y bueno, pues tuve la enorme suerte también de ilustrarlo y sale para el mes. Y eso va sobre las claves del emprendimiento. Es un libro donde el autor habla en primera persona, te cuenta sus experiencias. Es un tío con muchísima trayectoria que controla un montón de este tema, y creo que sobre todo en los tiempos que vivimos, un libro de emprendimiento pues está muy bien y va a ayudar a mucha gente también.
Estela, pero yo creo que deberíamos aprovechar a Araceli y lanzar nosotros nuestra agenda malhumorada o algo así. Porque...
¡Ay, ay, 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 que se me ponen los dientes largos! ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría? ¿Sabes sobre todo lo que me encantaría? Que nos hiciera a nosotras, tía.
Sí, sí, sí. Ese
rollo, ¿sabes?
La malhumorada ahí. ¡Ah, Dios, qué guay! Tendría que hacer eso.
Eso está hecho.
Oye, Araceli, pues tenemos que hablarlo, ¿eh? Aparte, mira, es una agenda, podríamos hacer agenda escolar, porque claro, como el año que viene va a ser un curso que no se sabe muy bien todavía por dónde va a tirar, a la gente le va a venir muy bien tener una agenda malhumorada.
Así pues sí. Sí, sí.
Podemos hacer la agenda escolar 2021 malhumorada y contratamos a Araceli de ilustradora. Me encanta la idea, compi. Esto no se puede
genial.
Quedar así. Además, mira, queda grabado y ya nos estamos aquí comprometiendo.
Ahí quedó grabado.
Exacto.
Oye, Araceli, hablando de escritores, esta semana hemos compartido una pena muy grande tú y yo.
Sí, qué triste, por Dios.
Pero mucho. La verdad, he visto tus publicaciones y me he sentido muy identificada contigo, porque a mí también me gusta mucho este hombre, y la verdad, yo es que ni siquiera sabía que estaba enfermo.
Yo tampoco, yo es que creo que no, nadie lo sabía, no fue una noticia que trascendiera, no.
Bueno, porque normalmente la gente así grande es muy discreta con ese tipo de cosas, y... Por desgracia, si es verdad que en el mundo de la literatura, pues los escritores tienen una fama atemporal, pero que tú no sabes cuál es su vida real. Tú realmente desconoces cómo es su día a día, porque son muy poco dados a la farándula.
Pues sí, y nada, para mí fue la verdad un shock, porque es eso, era muy joven y piensas que todavía te queda mucho por leer de él y de repente pasa esto y pues eso, para mí fue el primer escritor. O sea, a mí no me gustaba leer hasta que lo descubrí a él y me abrió un mundo nuevo, porque eso... ahora leo de todo, ¿sabes? Pero hasta ese momento, entonces... Parte de lo que soy y hago, pues se lo debo a sus primeros libros que me inspiraron tantísimo.
¿Cuál es el libro que más te marcó de este señor?
Yo creo que el primero, que fue El Príncipe de la Niebla, porque fue el cambio, el de que yo no quería coger un libro para nada y empezar a devorar libros, pues fue ese libro el que me cambió la perspectiva de la lectura.
Sí, eso es precisamente lo que a mí más me llamó la atención de tu publicación, porque siempre, yo creo que siempre hay un libro que marca un antes y un después en la manera en la que leemos, y sobre todo las personas que no estamos acostumbradas o que no están acostumbradas o que realmente no les gusta, es decir, la lectura te tiene que gustar, evidentemente, y más cuando ya te conviertes en un devoralibros, una devoralibros, es porque ha habido alguien, como puede ser Carlos Ruiz Zafón, que ha tocado ese botón, que le ha dado ese clic y Araceli fue precisamente este autor, ¿no? Entonces quería pues, comentarlo contigo, también hacerle este pequeño homenaje desde Malhumoradas. Y si te parece bien, Araceli, le vamos a dedicar el segundo tema que nos has propuesto para hoy.
Fenomenal.
Dinos, ¿por qué nos propones este segundo tema?
Pues bueno, esto viene porque a mí en general me gusta la música calmada, si es instrumental mejor y bastante relajada, ¿no? Y este tema me gusta mucho porque utiliza un montón de instrumentos que me encantan, como es la flauta, el arpa, la gaita, bueno, en general este grupo, que es un grupo folk. Y bueno, cantan en alemán, así que yo lo que es la letra, poco, nada, en realidad. pero bueno, siempre busco las letras, ¿no? Y habla de la naturaleza. Este grupo tiene una conexión muy fuerte con la naturaleza y pues mira, creo que viene muy, muy al cuento para dedicárselo a este gran escritor también.
Pues sí, yo creo que también la estuve escuchando cuando me la enviaste. Y fíjate, pues nos pega mucho para hacerle este pequeño homenaje y larga vida, por supuesto, a Ruiz Zafón.
Lass sie in dich tragen, weit fort von dieser Mund. Komm und flieg so hoch du kannst.
Bueno, y seguimos aquí en Malhumoradas por la 103.4 de Quad FM, en excelente compañía, una chica con muchísimo talento y que se ha comprometido en directo, señoras y señores, en hacer la agenda malhumorada, que ya tengo ganas de ver el resultado, porque tiene que ser una cosa espectacular, que se va a vender por miles, por cientos, por millones, que no le puede faltar a nadie.
Seguro que es una pasada. Bueno,
Va a ser maravilloso, pero de eso ya hablaremos, que no estamos aquí para hablar de negocios, y eso
parte sí.
de los negocios valorados. Compi, hace mucho tiempo que no hacemos este rollo del momento malhumorado y hoy toca, ¿eh? Además hoy toca cada uno el suyo, ¿qué te parece? Cada una en este caso.
Tú sabes que yo ya tengo el mal humor, lo tengo y lo llevo expuesto siempre, o sea que por eso no hay problema.
Pues mira, hoy, si nos importa, empiezo yo, porque ha habido algo estos últimos días que, no sé, a mí me ha chocado e incluso me ha puesto de bastante mal humor. Ha habido como una especie de manifestación, una micro manifestación, delante del Concello de A Coruña, que bueno, las pancartas daban un poco de pena, tengo que decirlo, pero parece ser que hay una serie de alumnos que tenían una beca para irse a Estados Unidos a estudiar y que evidentemente esa beca se ha quedado suspendida por el tema de la pandemia y demás. Y ahora se están manifestando quejándose de que, no lo tengo muy claro, si se están quejando de que no los dejan ir a viajar en este momento a Estados Unidos, con la que está cayendo en el mundo y sobre todo en Estados Unidos, que es el epicentro ahora mismo de la pandemia, o sea, no me coge en la cabeza y sinceramente no lo entiendo y me pone de mal humor.
Pues no sé, yo es que tengo ahí sentimientos encontrados contigo, Tete, yo entiendo tu mal humor y al mismo tiempo no lo entiendo. Igual es porque nos faltan datos, ¿eh? Igual nos faltan datos. Porque creo recordar que estas becas que ofrece el Ayuntamiento de A Coruña la ofrece a estudiantes para que cursen un año en otro país para mejorar sus competencias en inglés, si no me equivoco.
Sí.
¿No? Y van hasta allí a hacer el primer año de bachillerato o el segundo. Entonces, algunos de ellos tuvieron que, ya estaban allí, tuvieron que ser retornados, porque no solamente es el caso, es bueno que la gente sepa que no solamente los chavales que estaban becados por el Ayuntamiento de Coruña retornaron, no, todo el que estaba fuera del territorio español, con becas, incluso trabajando, y pudo, volvió a España. Por conservar la seguridad y la integridad de las personas. Supongo que también con un costo económico importante para las autoridades, ¿eh? Porque no estamos hablando de pocas personas y de que es algo que suele ser costoso el trasladar a personas por vía aérea en situación de crisis, ¿no? Pero entiendo que lo que pide este grupo de familias es un acuerdo, porque yo estuve leyendo la carta, ¿no? ¿Tú la leíste, Tete? Ahora, Araceli, ¿tú sabes de lo que estamos hablando? ¿Escuchaste algo por las noticias?
No tenía ni idea de esto.
Bueno, pues mira, esta semana se manifestaron, como dice Estela, en la puerta del ayuntamiento, pues unas 50 personas, que me imagino que estarían algunos padres, algunos alumnos y alumnas que fueron a manifestarse. Y hoy vi que salía una carta que habían escrito, muy emotiva, que donde queda reflejado de alguna manera la inmadurez y la inocencia de quien la redacta, ¿no? A mí me dio así como ternurita. Pero creo que en una parte Estela tienen razón en la queja.
O sea, que tienen razón.
Sí, yo creo que igual es precipitado, incluso irresponsable por parte de las familias promover que los chavales se quieran marchar con la que está cayendo. Pero entiendo que si ellos han hecho méritos para ganar una beca que tiene una cuantía económica, que tiene un valor económico, se debería de llegar a un acuerdo con estas familias para que puedan disponer de ese dinero, de esa beca, cuando la situación cambie, independientemente de que esos chicos terminen aquí el bachillerato y sean mayores de edad, puedan en algún momento hacer esa formación
porque recordamos que es una formación que ellos han ganado por ser meritorios, o sea, ellos tuvieron que cumplir unos requisitos para ganar ese concurso, donde se presentó muchísima gente. Entonces, lo que te digo, yo creo que deberían de premiarles igual, de garantizarles que una vez pasado todas estas circunstancias, pues podrían, los que puedan o los que quieran, pues hacer esos estudios en inglés, que es lo que por lo que optaron. No sé si me aclaro.
Vale, o sea, sí, perfectamente. O sea, yo estoy totalmente a favor de eso, por supuesto. Lo que no podía entender es que se quieran pirar ahora. O sea, eso sí que no me cogía la cabeza.
Tampoco sabemos, Estela, que sería, mira, me gustaría incluso ver la posibilidad de saber si hay una plataforma de queja de estos alumnos y alumnas, que nos cuenten ellos qué es lo que pasa, porque tampoco sabemos cómo quedó el tema educativo, o sea, cómo quedó ese año que estaban haciendo allí, al volver aquí y no estar matriculados, no lo sé, me genera mucha, mucha curiosidad todo esto.
Vale, pues si te parece, me pongo deberes esta semana, me encargo de buscar a alguien que esté implicado de lleno en el tema y la semana que viene lo comentamos, ¿vale?
Me encantaría, porque sí que tengo muchas ahí cosas, que tengo dudas. Antes de sentenciar, quiero información.
Vale, genial, pues tienes toda la razón. Me encargo yo de ello y la semana que viene lo comentamos. Compi, tu momento malhumorado.
Ay, mira, yo es que ya seguramente es recurrente lo que estábamos hablando de me pone de muy mal humor, ya, que creo que lo he mencionado, si no es aquí en el programa estos días, pues seguramente en alguna otra plataforma. Me pone muy mal humor encontrarme mascarillas y artículos desechables por la calle tiradas de cualquier forma. Me da mucha pena, pena, asco, cabreo, que ahora se promueva tanto el uso de artículos desechables y que la gente, todo eso que hace unos meses era reciclar para cuidar los peces, para cuidar el mar, para reutilizar, porque tal, y eso se nos olvidó, pero totalmente, no hay cuidado ninguno, y es como que por un lado nos estamos cuidando y por otro lado la estamos cagando, pero bien. Entonces, es mi momento de mal humor.
De acuerdo. Sí, vamos, yo creo que ese lo compartimos absolutamente todos, porque todas sí. Y todas, porque incluso, no sé, deberían compartirlo hasta los que lo hacen, porque Dios mío bendito, ¿dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Cuídense, señores, pero cuiden también el planeta, que buena falta le hace, parece que nos carpentamos. En fin, Iraceli, nos quedan 6 minutos de programa, pero queremos saber cuál es tu momento malhumorado.
Vale, pues mi momento malhumorado sería la actitud que estoy viendo últimamente de gente que va a una tienda, un bar o algún establecimiento público y va con la queja de, o sea, contra los dependientes, ¿no? A recriminarles por qué tienen que tomar las medidas de precaución o por qué tienen que utilizar el gel o todo eso. Yo lo he visto sobre todo porque...
Araceli, atiende al bicho.
Está en su momento de mal humor extremo. ¿Cómo se llamara?
Sí. Se llama May.
Pues atiende a May, ahora mismo te necesita más que nadie.
Ya se calmó.
Yo no entiendo el lenguaje perruno, pero ese tenía un momento de mal humor que bueno, que vamos.
Sí, ella dijo, le toca a mi humana, pues hablo yo.
Efectivamente, digo yo, pero bueno, o sea, la pobre Araceli queriendo dar su sentencia aquí. Y May no te ha dejado, de alguna manera no está de acuerdo con lo que estabas diciendo.
Pues mira, Ara, de acuerdo tanto con tu perrita como contigo, o sea, las medidas de seguridad están impuestas por las autoridades. Cuando una persona va a un local de ocio, cuando una persona va a una tienda, va por placer, igual por necesidad, pero también puede elegir a qué tienda ir, a qué tienda no ir, a qué bar ir y a qué bar no ir. Pero los trabajadores no tienen esa opción, los trabajadores tienen que estar allí y recordar a la gente que tienen que cumplir las medidas. Entonces, ser más educaditos, por favor.
Sí, por favor, que los dependientes lo pasan muy mal.
Sí, desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Y claro, podríamos seguir con un montón de este tipo de momentos malhumorados, porque sí. La cuarentena ha dado para mucho y la pandemia está dando para más. Pero bueno, chicas, nos quedan 4 minutos de programa. Araceli, muchísimas gracias por estar con nosotras una vez más, por sumarte a este reto de la radio a distancia, hoy cada una en un sitio diferente. Nada, te deseamos todo lo mejor, que estamos seguras de que así será. Y lo dicho, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Es genial, o sea, esta es la segunda vez que hablamos, pero me encanta. Así que cuando queráis, siempre que surja algo.
Que esperamos que te podamos invitar. Mira, lo primero es que ya puedes invitarte tú solita, que ya estás mayor. Pero que tengamos la oportunidad de poder presentar alguno de los proyectos en los que trabajas, porque nos gusta mucho y creo que es algo que tenemos que poner en valor, sobre todo por lo jovencita que eres y esa capacidad de trabajo que tienes. Así que enhorabuena y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Pues nada, vamos a despedirnos con un tema bastante especial, compi, porque no sé si sabéis que al fin nuestros compañeros de Ellas Son Artistas han podido reiniciar ese proyecto tan bonito que ni siquiera se sabía si iba a poder continuarse este año. Lo van a reiniciar el 3 de julio, lo estoy leyendo, por eso me sale en gallego, a las 9, no auditorio, Centro Cultural A Fábrica do Concello de Oleiros, con un dúo que es una delicia. Y si os parece bien, vamos a despedir el programa con un tema de este dúo que se llama Té Canela. Y deseándole, por supuesto, a Tommy, al compañero implicado en este proyecto fantástico, y a todos los que formáis parte de Ellas Son Artistas, desearos lo mejor y muchísimo éxito con esta nueva edición. Vamos a escucharlo, compi, te quiero, espero poder verte y achucharte esta semana sin falta.
Besitos, besitos.
Y nos escuchamos la semana que viene en Malhumoradas. Pues va a ser que no. Tengo el tema. Ahora mismo aquí dice, conectando a Donald. Así que no sé si vamos a poder despedir con este tema. Todavía se está conectando. Vamos a esperar a ver si se reinicia rapidinho. Vale, parece que sí. Parece que sí, compi. Se puede poner. Madre mía. Lo que sudo yo con esta mesa, lo mal que me lo hace pasar.
Pues mira, lo hizo a la entrada y también a la salida, como tiene que ser, como una compañera más.
Vamos a escuchar a Canela. Buenas noches.